Estás escuchando Preestreno, un podcast de Emilcar FM con Antonio Rentero.
Bien, silencio todo el mundo.
Motor.
Sonido.
Claqueta.
Escena 1, toma primera.
Acción.
Saludos, bienvenidos a Preestreno, el podcast de Emilcar FM, donde hablamos de las últimas noticias sobre cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast podréis encontrar los enlaces a contenidos audiovisuales que mencioné a partir de ahora, tales como fotos, pósters, trailers y demás hierbas y matujos.
Cortinilla de estrella y...
Y os tengo que comentar que Preestreno sigue estando patrocinado por Trífero, servicios tecnológicos y cinematográficos personalizados y de calidad para los que no existe la barrera de los 100 gigas.
Cortinilla de estrella y...
Bueno, atentos porque os voy a decir un nombre que a lo mejor no os suena mucho y cuando os diga la serie que creo ya empezaréis a comprender por qué tenemos interés en esperar su nuevo trabajo. Jesse Armstrong. No tiene nada que ver ni con el trompetista de jazz, ni con el astronauta, ni con el ciclista, hasta donde yo sé. Jesse Armstrong, por cierto, Armstrong, que significaría brazo fuerte, es muy posible que sea de esos nombres que provienen de tiempos de la Edad de Piedra, cuando alguno de los antepasados de este buen señor y de esta familia, que en tantas artes y disciplinas variadas ha destacado, seguro que sería el que tenía el brazo más robusto de la tribu y todavía siguen por ahí danzando sus descendientes. Seguro que la cosa viene de ahí. Bueno, Jesse Armstrong es el creador de Succession y ya tenemos noticia de cuál va a ser su próximo proyecto. Va a ser una película, la va a escribir para HBO, con lo cual la veremos en la plataforma Max. Si la va a empezar a escribir, imaginaos en qué fase está este proyecto, o sea que muy pronto para decir si además de en esta plataforma se estrenará en cines. Pero el contexto en el que está ambientado es una crisis financiera global, una situación en medio de la que cuatro amigos se van a reunir y habrá que ver qué es lo que sale de la relación de estos cuatro amigos en ese contexto. A mí, claro, me suena un poquito a tratar de aprovechar el conocimiento, sobre todo lo que tiene que ver con la gran empresa, los movimientos en la trastienda o en las sombras de estos grandes grupos y sobre todo en una época crítica como va a ser la crisis financiera global a la que alude esta mini sinopsis. Por supuesto, no sabemos todavía ni quién puede dirigir, ni quién puede protagonizar, ni siquiera el periodo histórico, porque puede estar muy bien ambientado en la actualidad, en un futuro inmediato, en una época contemporánea, pero más o menos inconcreta, o incluso en algún momento reconocible del pasado reciente. Así que, pues, como siempre digo aquí, conforme vayamos teniendo más información, os la contaremos aquí. Y ahora vamos a desvelar la razón del título para el episodio de esta semana. Con Vuelve Cameron, no me estoy refiriendo a James Cameron, que si no estoy equivocado, esta Navidad creo que llega Avatar 3, si no estoy equivocado. Pero no, me estoy refiriendo a Cameron Díaz. Llevábamos desde 2014 sin verla protagonizar ninguna película. Se ha apartado del cine, pero por fortuna esta misma semana regresa con lo primero que podemos ver de Back in Action, que además no se puede haber escogido mejor título para este trabajo que se puede ver en Netflix, Back in Action, de nuevo en acción o volviendo a la acción. Es un trabajo que protagoniza junto a Jamie Foxx, que por cierto son amigos personales, y se trata de una comedia de espionaje en la que Cameron Díaz y Jamie Foxx interpretan a un matrimonio que aparentemente llevan una vida normal, pero un buen día se desvela que en realidad son agentes de la CIA retirados. Comedia de espionaje, seguro que con algún momento de acción y con esa vis cómica que tienen tanto Cameron Díaz como Jamie Foxx, tan extraordinaria, creo que va a hacer que este Back in Action, que llega ahora este mes de octubre a Netflix, sea una película muy a tener en cuenta. Entre otras cosas por eso, porque supone que una década después volvamos a ver a Cameron Díaz de nuevo en acción.
Cortinilla de estrella y...
Sección de remake, secuelas, precuelas, spin-offs y triquiñuelas para irnos al pasado. No a nuestro pasado, sino un pasado todavía más remoto, porque es el pasado de hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana. Y a continuación, cuatro puntos suspensivos. Esto tiene una explicación. No os voy a aburrir ahora, pero buscad en internet. Recordad que todas las películas empiezan con esa frase, todas las películas de Star Wars, y que, contrariamente a lo habitual en español o también en inglés, no son tres, sino cuatro los puntos suspensivos. Y como digo, tiene una razón. Buscadla, que os vais a quedar a cuadros. No es una errata. Pues si hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana transcurren las aventuras que se nos narra en Star Wars, imaginaos ir a 25.000 años antes, 25.000 años antes de los acontecimientos que narraba el episodio 1, La amenaza fantasma. Nos vamos muy, 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 muy atrás, incluso más que en Dune, que se van a 10.000 años antes del momento que se narra en las películas de Denis Villeneuve, en las novelas de Frank Herbert. Pues 25.000 años antes, ¿qué es lo que pasaba en el mundo de Star Wars? No lo sabemos. Pero nos lo va a contar James Mangold en la película en la que está trabajando. Y creo que a pesar de que el universo Star Wars dentro de Disney ha tenido un camino más bien plagado de baches, creo que con James Mangold al aparato va a merecer la pena ver este trabajo. En una entrevista, el propio Mangold ha confesado la razón para este parámetro temporal, para irse tan atrás en el tiempo. Y es que no es, según él, entre comillas sus declaraciones, no estaba interesado en permanecer atado de manos con tanto acervo ubicado en torno a ese mundo que ya conocemos, a esa época que ya conocemos y que prácticamente es inamovible y que además tratar de contar algo, esto ya lo pongo yo, de mi cosecha, que tratar de ambientar algo en ese marco temporal, en ese marco de referencia de personajes y situaciones que ya conocemos, y ahora vuelvo a sus palabras, a las de James Mangold, hace que sea imposible contentar a todo el mundo. Me parece una decisión muy interesante, muy inteligente por parte de Mangold, y claro, esto lo que supone es quitarte de encima cualquier losa de lo que podemos conocer actualmente, y actualmente, claro, estamos hablando de varias décadas de historia de Star Wars, desde el nacimiento de Anakin Skywalker hasta el fallecimiento de este personaje y de sus hijos. Esto sería lo que hasta ahora se nos ha contado en los episodios 1 a 9. Y, por supuesto, en prácticamente la totalidad de las series derivadas y alguna película, no hemos ido muy lejos de esa playa. Apenas nos hemos zambullido un poquito hasta la rodilla, algunos hasta la cintura, algunos hasta el pecho, y hay alguno que ha perdido pie. En este caso, James Mangold se monta en la Contiki, atraviesa el Océano Pacífico y dice, ya escribiré cuando llegue. Y, claro, por supuesto, con James Mangold detrás, esto puede ser una película que merezca de verdad mucho la pena ver.
Cortinilla de estrella y...
Nos vamos a la sección de cómics para dar cuenta de una noticia que tiene que ver con una fecha, con una serie y con la adaptación de mi personaje favorito de cómic. Se trata de Daredevil, Matt Murdock, que regresa, en este caso, inicialmente tuvo una serie en Netflix, y ahora regresa en Disney Plus con Daredevil Born Again. Con ese título se está adaptando la que yo creo que es de forma casi unánime el arco dramático o el tramo de la historia del personaje de Daredevil que los fans consideramos el mejor, el más redondo, el que tiene una mayor personalidad, un mayor dramatismo, el que sitúa al personaje en su momento más complicado, porque se desvela su identidad secreta para aquel que más daño le puede causar, tanto a él como a aquellos que le importan. Podemos ver ya el tráiler en español, os lo dejo el enlace en las notas del podcast. Este 5 de marzo podremos ver la serie ya en Disney Plus, y me imagino que a episodio por semana para que nos lo dosifiquemos. Y sí que es cierto que debo confesar que aunque el tráiler tiene una pinta bárbara, por cierto, repiten todos los actores que ya conocíamos de la serie de Netflix. Tenemos a Cox como Matt Murdock Daredevil, tenemos los personajes protagonistas siguen siendo los mismos intérpretes, pero debo confesar que aunque a mí el tráiler me tiene cautivado, o sea, tengo muchas ganas de ver esta serie, también debo confesar que no reconozco demasiado de lo que yo esperaría en una adaptación de Born Again, ¿vale? Y quienes conocéis el cómic, y cuando veáis el tráiler, es posible que os arrebate la misma sensación. Decir, bueno, a ver, o sea, ni un plano de una iglesia, no aparece ninguna monja por aquí. Este no es mi Born Again, que me lo han cambiado. Pero, aunque es posible que todos esos elementos no aparezcan en esta serie, sí que es cierto que el trasfondo sí que parece ser el mismo, y es eso, que su mayor rival, Kingpin, conoce al fin la identidad secreta de quien te está haciendo la puñeta y se decide hacerle la vida imposible. Que en el fondo eso es lo que nos está contando Born Again, ese nacido de nuevo, ese renacido, a lo que alude precisamente es a lo que le va a suceder al personaje. Cero spoilers, porque es que se llama así. Entonces, aunque yo creo que cambien algunos elementos, creo que en Disney parecería, en principio, que han optado por mantenerse fieles a la esencia. También debo decir, y yo, esto es los más viejos del lugar y los que hayáis estado siguiendo esta noticia por la información que yo he podido dar o por alguna otra que evidentemente está por ahí circulando por internet, a mí no me llama nadie de ninguna productora ni nada para contarme las cosas, sino que es lo que voy viendo por ahí por mis recovecos internáuticos. Decía que quienes hayáis estado más o menos siguiendo esta información os sonará que se inició el proceso de grabación de esta serie, se detuvo y se retomó volviendo a grabar prácticamente toda la serie, no al completo, pero sí en un porcentaje muy importante. Lo cual, por un lado, hace sospechar que no tenían las cosas muy claras al principio, que el resultado es posible que fuera muy decepcionante y que espero que hayan aprendido de ello y nos ofrezcan una serie mejor de lo que inicialmente se había grabado. En fin, habéis tenido tiempo para rectificar. Nadie os pedía que esto estuviera para tal fecha. Sois vosotros los que ponéis los plazos. Nosotros esperamos, pero esperamos en la esperanza de que el resultado sea, como mínimo, satisfactorio.
Cortinilla de estrella y...
Nos vamos a la sección de adaptaciones con la precuela realmente de It. Se trata de Welcome to Derry, la película que Andy Muschietti en dos partes estrenó hace unos pocos años, se va ampliando hacia atrás. Va a llegar esta primavera a la plataforma de streaming Max e inicialmente el proyecto es que tenga tres temporadas. Recordemos que Pennywise ataca cada 27 años. Y las dos líneas temporales que conocemos por la película It de Stephen King nos han llegado primero en la versión de los años 80, en aquella en dos partes, con Tim Curry, si no recuerdo mal, como el tenebroso y espeluznante Pennywise, y ya más recientemente con Bill Skarsgård en ese papel. Y nos narraban dos momentos temporales que, claro, la película original, digamos, a mitad de los mismos años 80, en los que se publicó la novela y apareció esa miniserie televisiva en dos capítulos, respetaba la ubicación temporal de los años a los que se aludía en la novela. Y en el caso de la película, se avanzaba en el tiempo. La película se estrenó, ahora mismo no me acuerdo, pero vamos, 2000 largos. Entonces también se jugaba con esos 27 años, de manera que hacia atrás no nos íbamos hasta los años 50. Entonces, bueno, sacar un poquito las cuentas nos da como conclusión que esta primera temporada de Welcome to Derry, bienvenidos a Derry, Derry es el pueblo de Maine, la localidad donde tienen lugar los acontecimientos de It, está ambientada en 1962. Si sacáis un poquito las cuentas, pues 62 más 27 nos daba que era en 1999 cuando tenían que transcurrir esos años hasta el siguiente ataque. Desde el 62, si le sumamos 27, nos daba el 89, que era cuando tenían que transcurrir los acontecimientos del pasado para la versión que se estrenó hace poco. Y lo que se nos avanza es que si esta primera temporada de Welcome to Derry tiene éxito, desde 1962 iremos hacia atrás otros 27 años, con lo cual llegaríamos a una segunda temporada ambientada en el año 1935, que si también tuviera éxito, tendría Welcome to Derry, bienvenidos a Derry, una tercera temporada ambientada en 1908. Y ojo, porque en esta fecha, a principios del siglo XX, es en la que se supone que el payaso Pennywise es en el que se encarna esa presencia, esa fuerza, esa malignidad que se corresponde con It. No vamos a destripar aquí demasiados elementos de los que se narraban en la novela o que se nos contaban en las películas, pero tenéis que recordar que ese marco temporal realmente es ponerle una fecha también a que fuera el propio Pennywise una de esas encarnaciones de la maldad representada por Pennywise, una maldad ancestral, con lo cual yo no sé si esa tercera temporada tuviera éxito, si viajaríamos atrás en el tiempo otros 27 años hasta 1881, me parece, 82. Qué malo que soy con las matemáticas. Ya sabéis que cuando alguien dice no, que soy malo con las matemáticas porque soy de letras, hay que decirle, pues haz las cuentas en números romanos.
Cortinilla de estrella y...
Terminamos con la sección de noticias, que aparece por aquí de manera intermitente, de manera guadianesca, porque cuando considero que hay una noticia importante, os la cuento aquí, fuera de todas las demás. Y en este caso tiene que ver con Filmin, esta plataforma de streaming netamente española, con yo creo que más de 10.000 títulos, la mayoría producciones ajenas y unos poquitos de producción propia, a partir de que ya tuviera un cierto éxito, se lanzó también a esta aventura de la producción propia, pero muy, muy, muy reducido. La plataforma Cultureta por excelencia aquí en España, y es una plataforma de streaming que está a la venta. Solo hay dos plataformas de streaming puras, porque hay otras cadenas televisivas, o sea, hay cadenas televisivas que tienen su propia plataforma de streaming, pero esto no cuenta, ¿vale? Hablo de plataformas de streaming con las que solo si te suscribes a la plataforma de streaming vas a poder ver su contenido. No se emiten en TDT ni en televisión de ningún tipo. Bueno, está Filmin y está Flixolé, que pertenece a Cerezo, el del Atlético de Madrid. Bueno, otro día hablamos de él. Filmin está a la venta. El 84% de su capital está en manos de una gestora de fondos que está buscando quién compre ese 84% de su capital. El 16% restante pertenece a los fundadores, que hasta donde yo sé, por lo menos dos de ellos están en el equipo de dirección de Filmin. Y los dos posibles compradores que se destacan serían Amazon y Telefónica. Desde luego, por problema de dinero no va a ser, sobre todo en el caso de Amazon, que es una empresa que le pasa como Apple, que tiene también el dinero por castigo. Y, a ver, Telefónica tiene su propia plataforma, Movistar Plus, tiene también, por supuesto, contenido propio, produce un montón de series y de películas, o coproduce. ¿Y qué os voy a contar de Amazon? La cuestión es que en cualquiera de los casos de que cualquiera de estas dos empresas asumieran esa propiedad del 84% de Filmin, yo mi apuesta sería porque no la introdujeran de una manera completamente integradora dentro de sus respectivas plataformas de streaming. Yo creo que algo similar a lo que hace Disney sería una solución. Es decir, tú entras en Disney y tienes Star, por ejemplo. Hay una serie de contenidos que están, digamos, en el canal Star dentro de la plataforma Disney. Esa sería una solución que podría ser incluido en el paquete o con un pago adicional. Y otra solución sería simplemente mantenerla tal y como está. Jugar a lo mejor con los precios o con los paquetes. Si eres suscriptor de Amazon Prime, Filmin te sale un X% más barato que si no lo eres, ¿vale? Habrá gente que no quiera tener Amazon Prime y si quiera tener Filmin, y habrá quien ya tenga Amazon Prime y diga, venga, pues me pongo también Filmin. Bueno, una opción sería esa política de precios de le damos un precio en paquete conjunto, pero si solo quieres uno, pues bueno, pues tiene este precio, pues es similar al que tiene ahora. Yo creo que cualquiera de esas dos soluciones, veremos a ver, primero, si se lleva a cabo esta adquisición, y segundo, por qué solución opta cualquiera de estas dos plataformas que, en fin, a mí es que me gustaría más el que mantuvieran la marca, entre otras cuestiones porque no te obliga a un desembolso adicional. En mi caso, que tengo Amazon Prime, claro, si me la añadieran en el paquete, como sucede con Disney, que de pronto tienes Star ahí dentro, pues oye, fenomenal, porque por lo mismo que estoy pagando tengo acceso también a esto otro. Pero, claro, si en vez de Prime comprarla e incluirla así en su paquete, la compra Movistar Plus y la incluye dentro de su paquete, me cuesta pasar por caja para una oferta de streaming que a lo mejor en el conjunto no me satisface, ni me atrae, ni me interesa. En fin, esto, como veis, las Streaming Wars, como las bautizó la periodista Elena Neira, no están todavía, ni mucho menos, finalizadas. Esto continúa.
Cortinilla de estrella y...
Y la promo para recordaros que aquí en Emilcar FM me tenéis también todos los viernes en Excelsior, donde os hablo de cómics en periodo vacacional y de literatura durante el resto del año. La semana pasada os estuve hablando de Guillermo el Travieso, la divertida obra de Richmal Crompton, y esta semana creo que no me voy a alejar demasiado de esos derroteros, porque quiero hablaros de la obra muy concreta también de una autora inglesa que, como descubriréis, hizo mucho más que escribir de Los Cinco. Esta semana os voy a hablar de Los Cinco, la obra de Enid Blyton, que creo que es Enid, como se pronuncia este nombre, pero bueno, para todos los que lo hemos visto siempre escrito en español en la época en la que todavía no sabíamos bien hablar inglés, Los Cinco de Enid Blyton, y hablaré más bien de estos personajes, pero sí que daré unas breves pinceladas, porque creo que ya posiblemente se merezca también su propio capítulo, porque Enid Blyton o Enid Blyton fue una escritora mucho más prolífica y que nos legó mucho más que Los Cinco. Pero vamos a empezar por ellos, que seguro que muchos los recordáis de vuestros años de infancia. Y hasta aquí el preestreno de esta semana. Regresamos la semana que viene, aquí en Emilcar FM. Un saludo de Antonio Rentero.
¡Y corten!
Gracias por escuchar Preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm/preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios.
¡Sería la positiva!